mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 de la mañana a través de esta su emisora Unicauca Estéreo FM 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre los agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Como siempre, en la mañana de hoy les traemos un tema de sumo interés para todos los padres y las personas que tienen que ver con la crianza de los niños. Ya en un programa pasado habíamos hablado algo sobre el uso de las pantallas, dimos algunas recomendaciones y queríamos como ahondar un poco más en esta temática. Para eso hemos invitado a Katy Carvajal y Juan Camilo Hernández. Ellos son estudiantes de último año de medicina y compartiremos estos breves momentos con ustedes. Buenos días, Juan Camilo.
Buenos días, doctor. Buenos días, queridos radioescuchas. De verdad le agradecemos mucho por esta invitación y pues ahorita abordaremos una temática muy importante.
Buenos días, Katy.
Buenos días, queridos oyentes. Estamos aquí para resolver algunas dudas y esperamos que la información que les demos les sea de gran utilidad.
Bueno, hace algunos programas tuvimos la oportunidad de poder hablar sobre el uso de las pantallas, como les mencionaba. Este uso de las pantallas es un fenómeno pues, que está muy extendido en nuestra cultura y en general en el mundo gracias a la globalización. Y los niños ya tienen contactos desde muy pequeños con lo que son los celulares, las tablets, los computadores e igualmente la televisión, que quizás es uno de los medios de comunicación que más utilizamos todos. Sin embargo, pues esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por eso precisamente queremos ahondar un poquito sobre la parte del uso de internet en los niños específicamente, porque uno ve que los niños ya desde pequeños están pegados a los celulares, que es quizás la herramienta más usada por ellos y más usada por los padres, diría, para poderlos distraer más que para formar a los pequeñitos. Entonces, Juan Camilo, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre esta situación actual del uso de internet en los niños?
Bueno, muchas gracias, doctor. Entonces, lo que podemos mencionar es que básicamente, como usted lo acaba de nombrar, es que la brecha entre la edad inicial de los niños y el uso de estos dispositivos es cada vez más pequeña, ¿ya? Los padres lo usan con un fin más de entretenimiento que de educación. Entonces, encontramos que en un reporte de la UNICEF denominado Estado Mundial de la Infancia, que fue en el 2017, esto mencionaba que uno de cada tres usuarios corresponde a la población de niños y adolescentes. En Colombia, específicamente, también tenemos un dato y es que alrededor de los niños y los adolescentes permanecen un tiempo de 3 horas y 31 minutos diarios. Esto registrado en las grandes ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín. Otro dato muy curioso es que alrededor del 95% de este contenido corresponde solo a entretenimiento. ¿Y este 5% entonces a qué corresponde? De este 5% podemos mencionar que en la gran mayoría, un 56% corresponden a un contenido cultural, pero muchas veces en un idioma distinto al español. Por lo tanto, pues muchos niños lo que hacen es ignorarlo. Entonces, estos datos pues me parece muy importante para tener en cuenta un poco para concientizar a la población en general.
Creo que es algo importante. Veíamos que también de cierta manera el contenido de internet en inglés es una ventana de oportunidad también para que digamos nuestros niños tomen una segunda lengua. Todos sabemos que en este momento, desde el punto de vista podríamos decir laboral e inclusive comercial, ¿no? Sí, toda la parte se mueve con el inglés. Entonces es fundamental también que nosotros reforcemos esa segunda lengua para que los niños tengan acceso a una información que sea de calidad, ¿no? Porque la problemática con internet es precisamente el tiempo y la calidad que nuestros niños pasan pegados pues prácticamente a las pantallas. Yo quisiera que Katy nos hablara un poquito sobre las ventajas que existe sobre el internet, porque igual que cualquier otra herramienta, del internet de por sí no es que sea bueno o que sea malo, sino depende cómo se utilice y depende para qué fines se utilice.
Exacto, doctor. Bueno, la llegada del internet a nuestra sociedad y a nuestras vidas, digamos que ha traído un sinnúmero de posibilidades positivas para el desarrollo intelectual de nosotros, de los niños y también para el desarrollo social. Así como ha traído ventajas, pues también ha traído algunos efectos nocivos. Vamos a hablar un poco de las ventajas. Las ventajas que tiene para nuestros niños es, digamos, como la posibilidad de acceder a la información. Sin lugar a dudas, esto con un buen uso, pues puede brindarle muchísimos conocimientos. También puede brindarle la oportunidad de interactuar, pues, con sus seres queridos, con sus seres allegados, si están estos, pues, en otro lugar. Y también brinda posibilidades de entretenimiento, con esto también podrían como mejorar su rendimiento académico. En fin, el internet bien utilizado es una excelente herramienta para ellos.
Bueno, eso con respecto a las ventajas, o sea, se abre un mundo de conocimiento, se abre realmente hay oportunidades para que los niños se formen de una manera adecuada, pero también tenemos desventajas.
Claro, entre ellas pues encontramos el fácil acceso a la información, hace pues que estos niños puedan encontrar lugares como inapropiados para su edad, pueden encontrar digamos pornografía infantil, unos juegos peligrosos que pueden estar como llenos de violencia, de odio, los famosos retos, no sé si se acuerdan del famoso reto de la ballena azul, este fue pues uno de los más conocidos, se le dio muchísimo bombo y este juego incitó mucho a los niños al suicidio. También se encuentra, digamos, la facilidad de acceder a películas pues, que no son aptas para su edad. Y algo que sí está muy de moda, que es el ciberacoso, el bullying, donde los niños pues, son hostigados, son acosados y ellos pueden llegar como a situaciones extremas donde la víctima puede empezar, digamos, si ustedes ven que sus niños están como tristes, como con depresión, aislados, hay que tener muchísimo cuidado porque ahora pues con esa nueva moda ellos pues pueden sentirse, digamos, muy acosados por estas situaciones y pueden llegar, digamos, en momentos al suicidio si no se tratan de una manera adecuada. El internet pues mal manejado se ha convertido en una trampa para los niños porque pues ellos pueden caer digamos en el alcoholismo, en las drogas, en la prostitución y en muchos casos los delincuentes se aprovechan de estos medios para obtener información privada o confidencial de la familia.
Creo que esto es algo muy importante porque muchas veces dejamos a nuestros niños solos con los celulares o con el internet y uno piensa que no les va a suceder nada, ¿no? Entonces creo que es fundamental tener en cuenta estos riesgos porque igual como tiene ventajas pues también tiene unos riesgos bastante grandes porque eso es prácticamente como abrirle la puerta de la casa a un extraño, ¿no? Entonces esa parte es bien, bien importante. Y hay otra cosa que también es fundamental que deben aprender nuestros niños, sobre todo en la parte de redes sociales, es que lo que queda lo que suben a internet, eso queda ahí, eso no se borra, ellos no tienen manera ya de arrepentirse o de lo que puse o de lo que no puse, eso incluye imágenes, obviamente, palabras que se digan y eso implica también bastante, bastante responsabilidad y por eso es fundamental el acompañamiento siempre de los padres. Juan Camilo, nosotros en un programa anterior dábamos algunas recomendaciones sobre las pantallas, yo creo que es importante que nuestros oyentes las tengan en cuenta nuevamente, ¿cuáles serán esas recomendaciones?
Bueno, doctor, entonces, como usted lo acaba de mencionar, ya ese tema lo habíamos tratado anteriormente, sin embargo, queremos recalcar dos cosas muy importantes. Primero, tener en cuenta que los niños menores de 18 meses hay que evitar que ellos tengan acceso a las pantallas. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿y si los padres viven en otra ciudad? ¿Cómo hago? Entonces, esto es sencillo. Obviamente la persona a cargo debe manipular esto en el caso de una videollamada o en el caso de un chat para no alejarlos totalmente. Por otra parte, es muy importante también tener en cuenta que los niños menores de 12 años es importante que no manejen redes sociales porque falta un poco de responsabilidad en ellos y son un poco inocentes en esta temática.
Creo que hay dos cosas que añadir ahí, ¿no? Los niños entre los 18 meses y los 5 años, 6 años más o menos, no deberían pasar más de una hora frente a las pantallas. Ya decíamos que las pantallas las definimos como celulares inteligentes, los smartphones, los famosos smartphones, e igualmente las tablets, el televisor y los computadores, ¿no? No deberían pasar más de una hora, y de ahí en adelante no deberían pasar más de 2 horas. ¿Sí? Esto es algo fundamental, porque vemos que muchos niños ya desde edades tempranas los padres le pasan el celular para distraerlos, y el celular o el computador se convierte en la niñera, y esto pues empieza a generar una gran cantidad de problemas en ellos. Yo quisiera que nos dieras algunas recomendaciones adicionales sobre el uso del internet en los niños.
Bueno, perfecto. Entonces, podemos iniciar con un punto, el cual es establecer unos horarios estrictos en el manejo del internet. Entonces, debe haber una persona a cargo, uno de los padres, el cual establezca en qué horario se prende el módem y en qué horario se apaga, con qué fin. Lo que sucede es que los niños en horas de la madrugada generalmente tienden a acceder a esta serie de programas o esta serie de páginas, en los cuales, como ya lo mencionó mi compañera, corresponden a un alto riesgo de afectación. Otra cosa muy importante es que hay que identificar qué actividades realiza el niño en internet y compartir con ellos. Es decir, por ejemplo, si al niño le gusta ver videos musicales, si le gusta ver animaciones, si le gusta ver fútbol, lo ideal es sentarse con ellos y compartir de esta manera. Esto es muy importante porque nos permite también llevar un control de todo este contenido. Otro punto muy importante es enseñarles a proteger esas contraseñas. Es decir, en lo posible, cuando el niño acceda, digamos, a un café internet, a una sala de internet, evitar que ellos, en el momento en que abran su correo o su perfil o su red social, evitar que ellos la guarden. ¿Por qué? Porque puede haber muchas personas malintencionadas las cuales pueden manipular toda esta información, y digamos que, entre comillas, lo más leve que les podría pasar es que les borren esa información. Otras cosas muy graves, como pueden ser también la manipulación de las fotos en páginas indebidas. Entonces hay que enseñarles esto. Por otra parte, en lo posible, hay que tratar de que los padres manejen o sepan las contraseñas de sus hijos. También hay que estimular el espíritu crítico del niño. Es decir, él debe ser consciente de que todo lo que hay en internet no es verdadero. Ya generalmente hay mucho contenido falso en el cual los niños se dejan guiar, y pues son, desgraciadamente, muchas veces son muy fácil influenciables. Entonces pueden caer en distintos retos, como ya lo mencionó mi compañera, por ejemplo el de la ballena azul, que pues fue algo muy conocido en la actualidad. Otro punto es convencer al niño de que no divulgue sus datos personales. Es decir, si un desconocido empieza a indagar sobre ellos, no dar ni la edad, ni el teléfono, ni la dirección, porque esto ya puede corresponder a un factor de riesgo mencionado por mi compañera también. Otro punto, mencionar o investigar acerca del historial del internet. De esta manera nos va a llevar un control más estricto respecto al contenido que ellos están accediendo diariamente. Por otra parte, hay que tratar de usar o actualizar los programas de seguridad y de control parental acerca de los bloqueos de acceso a páginas indebidas. Otro punto muy importante es que los niños también no acepten contactos en redes sociales de personas que aparentemente pueden ser muy agradables. Recordemos que hay páginas o hay grupos en los cuales las redes sociales han establecido para que los niños puedan comunicarse entre ellos. Desgraciadamente, aquí hay muchos delincuentes que crean perfiles falsos con el fin de afectarlos a ellos, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y por último, y no menos importante, es denunciar inmediatamente cualquier situación sospechosa.
Creo que ahí, dentro de las recomendaciones que tú has dado, hay un punto muy importante, y es enfatizar en el acompañamiento que debe existir, ¿no? Uh-huh. Ya habíamos dicho que antes de los 12 años, pues los niños no deberían utilizar redes sociales, y después de esta edad lo deberían hacer, pero bajo supervisión de los adultos. La situación ahí es que ya entran los muchachos en la adolescencia, y digamos los adolescentes tienen poco control sobre sí mismos, ¿no? Y eso es algo real porque es una cuestión de maduración psicológica. El lóbulo frontal todavía no está muy maduro, el lóbulo frontal es el que razona dentro de todos nosotros, y de esa manera, como no está tan maduro, ellos son muy impulsivos y ellos digamos quieren ese sentido de independencia. Y por eso ellos también se pueden sentir ya molestos cuando el padre quiere tener algo que ver, digamos, dentro de sus redes sociales, ¿no? Entonces eso es algo fundamental. Una alternativa podría ser que el padre, pues digamos, si el muchacho tiene su página en Facebook, su perfil en Facebook, pues él sea amigo, ¿sí? Y así de esa manera puede ver también el niño qué es lo que está haciendo, digamos, sin hacer una supervisión directa que puede entrar a generar un choque dentro de la, tanto dentro del padre como del hijo, ¿no? Entonces yo pienso que es fundamental esa parte. Cuéntanos, Katy.
Yo creo que la confianza entre padres e hijos es muy importante. Digamos que esa comunicación es vital para que los hijos puedan, digamos, comentar ciertas situaciones que ellos estén viviendo, y pues con eso los padres los puedan ayudar, porque sí, en muchas ocasiones los niños no tienen confianza con los papitos y entonces sí, llegan como a pasar situaciones bastante desagradables y los papás ni por enterados. Es muy importante la relación y la comunicación entre padres e hijos.
Creo que eso es fundamental, y los padres, por mejor hijo que sea, no deben confiarse, ¿no? Porque inclusive, digamos, la parte de los criminales, ¿sí? Pues ellos se disfrazan muy bien a través de internet, pueden tomar lo que mencionaban ahora, perfiles falsos, y mostrar una cara que no tienen realmente, o sea, no la cara física, sino en cuanto a su personalidad, y mostrarse como amigos de los niños, y los niños muy fácilmente pueden caer en una trampa. Entonces esa parte sí es fundamental. Entonces yo quisiera simplemente enfatizar en la parte de pautas de crianza, en el sentido de que nosotros si le damos unas buenas bases a los niños, a nuestros hijos, unas bases que les permitan ser ante todo críticos, ¿no? Ser críticos y ser no gregarios, sino que ellos piensen en su bienestar. No estoy hablando de que sean egoístas, sino que piensen en su bienestar hacia el futuro. Nosotros vamos a poder evitar una gran cantidad de estos problemas, y creo que es fundamental también el tener en cuenta que no podemos dejar lo que está pasando en este momento, y es que los niños ya desde una edad muy temprana están teniendo contacto con el internet. Y quedamos en manos de Alexandra Campo, nuestra compañera de programa del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Hoy estoy aquí con Camila Fernanda Benavides y Angie Vanessa Manzano. Las dos son estudiantes del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Cursan séptimo semestre y estamos ahora en la práctica en lenguaje oral, donde tenemos contacto con muchos niños. Y lo que vemos, y tal como lo dicen las estadísticas, es que nuestros niños tienen un acceso ilimitado a dispositivos, pues, que para mi generación no ni siquiera los teníamos, como son el computador, el teléfono celular, la tablet, ¿sí? Y a través de estos, pues, acceden a ese mundo del internet, hemos sido reiterativos en recordar, en decirle, pues, a nuestros oyentes que estos dispositivos son altamente adictivos, más aún en los chicos con los que trabajamos, ¿sí? Que son niños escolares, preescolares, que sabemos que aún no han desarrollado su personalidad, aún no tienen la templanza, el carácter, la capacidad de decisión. Entonces, esto hace que toda esa avalancha de información sin control que les ofrece el internet se convierta en un factor de mucho riesgo para nuestros niños.
En una encuesta realizada por el DANE en el 2017 nos cuenta que los niños empiezan a tener su celular a partir de los 5 años. También nos comentan que ellos, de estos, el 73,2% tienen un teléfono celular, y de estos el 62,3% utiliza el celular en cualquier lugar y tiene acceso a internet.
Esto es en relación a que el celular sea de ellos, pero la verdad sea dicha es que los niños acceden al celular de los padres o de los hermanos grandes en un porcentaje mayor y a más temprana edad. Pero si miramos estas edades a las cuales nuestros niños colombianos están accediendo a estos dispositivos, pues nos damos cuenta que se rompe todas las recomendaciones que existen en torno a este tema. Que en Colombia pues tristemente no están reglamentadas, ¿no? Porque en los países desarrollados ya son normas, no son consejos como los estamos dando nosotros, sino que el acceso a estos dispositivos ya tiene una reglamentación a la que debe ser pues cumplida por los padres. Bueno, ¿y cuáles son los comportamientos que se han identificado pues que desarrollan nuestros niños cuando ingresan al internet?
En todos los sitios a los que acceden los niños en el internet, involuntariamente pueden estar como contribuyendo en el enriquecimiento del pensamiento, de sus habilidades sensoriales, en los valores, su creatividad, imaginación, y también para la adquisición de nuevos conceptos como pueden ser la forma, el número, su entorno natural, entre otras.
Y entonces, ¿entre qué edades nos informan que son más conscientes los niños en relación al uso debido o indebido que hacen de estos dispositivos?
Bueno, en este aspecto hay una controversia porque algunos expertos dicen que es a los 12 y otros dicen que es a partir de los 15, pero hay que tener en cuenta que es mejor cuando los niños sean más conscientes de los riesgos y los momentos peligrosos que pueden tener al acceder al internet, y también que este se tiene que dar con un acompañamiento permanente de los padres.
Y fíjense que nosotros no podemos pues estar al lado de nuestros chicos y el teléfono todo el tiempo, ¿no? Tristemente pues los teléfonos flechita, que eran los que en realidad servían para comunicarse y como para que nosotros tuviéramos información o que ellos pudieran llamar en caso de necesitar algo, pues no son aceptados por nuestros hijos y socialmente por todos sus amigos mucho menos. Entonces pues la situación sí en verdad es difícil para los padres, y habría que seguir muy al pie de la letra los consejos que nos dio el estudiante que habló pues al principio del programa. De todas formas, sí me gustaría recordarle a los oyentes algo que dijo el doctor Narváez, y es sobre el desarrollo neurológico. O sea, el desarrollo neurológico es la base para que el niño vaya teniendo un desarrollo en su personalidad. Y si bien es cierto, a los 15 años los niños ya están muy desarrollados, en verdad la mayoría de edad se adquiere a los 18, que es cuando se supone ha concluido, pero hoy en día lo que creemos todos los profesionales que trabajamos con la salud es que el niño a los 21 años ya ha terminado el desarrollo y es capaz de predecir y anticipar los efectos de sus acciones. O sea que antes de los 21 años casi que los padres somos la corteza prefrontal de nuestros hijos. Esto es algo que siempre les recuerdo a nuestros oyentes. Bueno, Angie, ¿cuáles son las páginas o contenidos a los que acceden nuestros niños en Colombia con mayor frecuencia?
Se encontró que el uso de la red lo domina Facebook con un 37%, luego sigue WhatsApp con un 26%, Instagram con 7% y YouTube con 7% también. Y Twitter no entra siquiera entre las 5 más usadas.
Bueno, Angie hizo una entrevista a una madre de un niño de 5 años, donde nos cuenta pues cómo ha sido la relación de su hijo con el internet. Pasemos a escucharla.
Bueno, hoy nos encontramos con Andrea. Ella es madre de un niño de 5 años y nos va a contar un poco sobre los contenidos que su hijo ve en internet. Bueno, Andrea, ¿desde qué edad y a qué contenido de internet su hijo tuvo acceso?
Bueno, pues él más o menos desde los 9 meses, pues yo le ponía era música infantil, así música clásica, relajante, y algunas aplicaciones pues que yo descargaba eran así para bebés, entonces era para lo mismo, así de estimulación, entonces desde los 9 meses.
Bueno, ¿y qué plataforma utilizaba?
Pues ya cuando él ya utilizaba el celular como tal, la plataforma que primero aprendió era YouTube, abrir YouTube, poner sus videos, y Play Store ya cuando pues descargaba sus juegos.
¿Y a qué edad el niño ya entraba a ver los contenidos de internet él solo?
Pues más o menos como a los 3 años y medio, entonces él ya manejaba el celular bien, entonces entraba, descargaba juegos.
Okay.
¿Y qué clase de videos son los que más ve su hijo ahora?
En este momento, a él le gusta mucho mirar videos de YouTube, así en videojuegos. El que más le gusta es Minecraft, que es un juego donde les enseñan así como a crear cosas. Hay unos de granjas, de crear castillos, así a él le gusta mucho eso.
Uh-huh. ¿Y cómo cree que han influido estos contenidos en su hijo? ¿Podría nombrar algunos aspectos positivos y negativos?
Bueno, pues en la parte positiva es que el vocabulario pues ha aumentado muchísimo. Entonces él es mucho más sofisticado para hablar. Entonces él siempre utiliza palabras así como inusual. Me dice, mami, tú eres una dramática, retráctate. Y entonces, pues, o sea, él sabe el significado de lo que está diciendo.
¿Y los aspectos negativos?
En la parte negativa es que él pues se porta como, él se torna como un poco agresivo cuando uno le dice que ya se pasó el tiempo de utilizar el celular. Entonces él como que no entiende y por eso se enoja.
Ah, okay. ¿Y ha tenido algunos problemas para hacer las tareas o algo cuando él está con el celular?
Sí, es por lo mismo, porque él como que quiere estar ahí mirando nuevos videos que les enseñan a hacer nuevas cosas en el videojuego de Minecraft y todo eso. Entonces él, yo le digo ya hacer tareas y él es como que no, mami, otro ratico. Y yo, no, ya pasaron las 2 horas, y él no, él quiere seguir ahí. Entonces ese es como el problema que he tenido con él.
Bueno, acabamos de escuchar cómo los padres asumen de una forma tan natural la relación y el acceso de sus niños desde tan temprana edad al mundo y a la información del internet. Entonces, consideramos que si ellos no lo identifican como un riesgo, es por falta de educación del personal de educación, la policía, también el personal de salud, sobre los riesgos que corren nuestros niños cuando entran a las redes sin ningún control. Quería recordarle a nuestros oyentes, ya para despedirnos, que en Colombia de todas formas sí existe, por ejemplo, hay un programa del Ministerio de las Tecnologías de Información que se llama En TIC Confío. Ahí podemos encontrar información para prevenir pues los riesgos en nuestros hijos. También hay unos programas que asisten a los colegios, educando a los padres, educando a profesores sobre estos riesgos, y la Policía Nacional también en internet tiene unas páginas y tiene unos contactos para hacer las denuncias de este tipo, pues son muchos los perfiles falsos que andan como atentos a qué niño está por ahí descuidado para acceder a él, acceder a su información e involucrarlo pues en este mundo lleno de riesgos. Nos despedimos de ustedes, les recordamos que este programa se repite el próximo sábado y que también se está presentando por Balboa Estéreo. Muchísimas gracias.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.